En comunicación con Mario Robere, reconocido médico sanitarista, en la primera línea de esta pandemia acá en la provincia de Buenos Aires, para que nos cuente un poco cómo está la situación hoy en día y cómo también ve el futuro. Mario, ¿cómo estás? Claudio, Pablo y Diego te saludan.
¿Qué tal? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Hola, buen día.
Buen día. Bueno, Mario, que te queríamos consultar de cómo viene esto de, bueno, fase 3 en la provincia, los casos que están, este rebrote de los últimos días.
Sí, bueno, nosotros...
Mario, disculpa, lo vamos a volver a llamar, ¿te parece? Hay un ruido...
Sí, de fondo.
Hay un ruido.
Ese fue el ruido.
A ver, Mario.
No.
¿Ahora?
No, aguantá y lo volvemos a llamar.
Sí, lo volvemos a llamar en un minuto, Mario, porque hay un ruido de fondo.
Algo que se mete y no nos deja escucharnos y nos taladra el oído interno, un pitido muy agudo. Bueno, son cuestiones técnicas que a veces suceden. Recordamos que estamos en comunicación con Mario Robere, que es ex ministro de Salud, uno de los voceros de la situación sanitaria en la provincia de Buenos Aires, que cuando uno dice la provincia de Buenos Aires en realidad nombra cosas muy diferentes, ¿no? Porque tenemos este famoso AMBA, en el que estamos colgados nosotros, por ejemplo, aquí del costadito, y también tenemos zonas donde la realidad es muy diferente. La provincia expresa esa complejidad. Lugares que son parte del foco de la pandemia y lugares donde la realidad es muy distinta. Vuelve la comunicación con Mario. Ahora, Mario.
Sí, yo escucho bien.
Ahora está, perfecto.
Perfectamente.
Qué bueno.
En la introducción, Mario, comentábamos la dualidad también de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque el AMBA está muy seriamente castigado por el COVID, pero también hay un protocolo que ustedes tienen que seguir en gran parte de la provincia que está ya casi en fase 4, ¿no?
Bueno, nosotros primero, digamos, quería darle un pequeño panorama de no, para no producir con estos números, digamos, un desaliento.
Bien. Sí, porque claro.
Primero porque los números, lo que se mide fundamentalmente es como el porcentaje respecto a los números anteriores. Ajá. Así que digamos que llegar a los 1000 casos era casi una consecuencia natural de la velocidad a la que veníamos duplicando. Aquí el elemento fundamental es la velocidad y luego cada cuántos días duplica el número de casos. Uh-huh. Asusta mucho porque es un número mágico, digamos, pasar de 1000 casos por día. Ya es el segundo día que lo estamos pasando y naturalmente eso genera mucha preocupación, y más porque está toda concentrada en el área metropolitana. Ahora, el área metropolitana sigue teniendo una tasa de incidencia muy superior en la ciudad autónoma respecto a la provincia y respecto incluso al conurbano.
Uh-huh. Sí.
Así que nosotros vamos como monitoreando, digamos, esos números día a día y ahora municipio por municipio, para ver en qué municipio se mueve de una manera, súbita. Así que no es tanto el número absoluto de casos, sino el porcentaje el que nos tiene más alertas, digamos, ¿no?
Claro. Respecto a esto, ¿cómo incide también, por ejemplo, la proximidad, como decís, de Capital Federal, donde... se ha elastizado un poco más las salidas de la gente? Además, has visto correr, que es paradigmático, a la gente, cientos de personas en Palermo. Eso incide también en provincia, ¿no? Porque hay mucha gente que actúa con esa misma gente en el trabajo, que es de provincia, ¿no, Mario?
Sí. Hay dos cosas que son simultáneas. Una es el hecho objetivo, que es preguntarse, digamos, cuántos casos nuevos va a producir esa salida que, digamos, lamentablemente el diario La Nación llamó desahogo, digamos, un poco afortunado, digamos, ese nombre de lo que está significando hoy en la Argentina. Y por otro lado, existe el otro fenómeno, que es que si La Nación y Clarín ponen en tapa, digamos, personas sin barbijo, corriendo pegadas unas con las otras, y esa es la ciudad, digamos, que acumula el 48% de los casos en la Argentina, ¿por qué yo, que estoy en un municipio pequeño donde ha habido un caso aislado, voy a estar tomando precauciones, ¿no? O sea que es un, digamos, la verdad que en ese sentido estos medios, sobre todo con su gráfica, digamos, vienen minando los efectos cuarentenarios ya desde hace, digamos, varias semanas.
Existen, esta reflexión dispara una línea muy interesante que por ahí no ha sido lo suficientemente abordada. Existen, después hay que hacerlas cumplir, que es otro tema, pero digo, recomendaciones sanitarias en cuanto a la forma de comunicación de la situación que estamos atravesando, que se hayan elaborado, que se les hayan acercado a los medios de comunicación, sabiendo que muchas veces no las van a cumplir de todas maneras, pero digo, porque es muy interesante esto que estás diciendo, porque hay una responsabilidad social a la hora de informar siempre, pero sobre todo en un momento así, y donde informar mal tiene consecuencias, puede costar vidas, pues no es solamente escribo lo que me parece, sino que hay un impacto de informar de una manera o informar de otra en cuestiones sanitarias. ¿Hay algún lineamiento de política en ese sentido que se esté elaborando, que se haya elaborado?
Por un lado hay lineamientos de políticas que se transmiten a partir de las direcciones de prensa, tanto del Ministerio de Salud de la Nación como de la provincia y también de la ciudad. Uh-huh. Ahora, la Argentina no ha tenido una cultura, no sé si ustedes recuerdan, digamos, por ejemplo, cuando fue la crisis de las Torres Gemelas, digamos, ningún medio norteamericano publicó fotos de víctimas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Ahí se cumple a rajatabla, digamos, los códigos de ética en situaciones de crisis. En la Argentina no, digamos, en la Argentina, es más, digamos, hasta estos dos medios se ponen incluso presionan hasta a la ciudad, o sea, están forzando a la ciudad a tomar medidas imprudentes y con una presión que parece que la ciudad no puede resistir.
Claro, y yo me pongo a pensar cuando veo a Alberto Fernández, Kicillof y Larreta hablando, haciendo las conferencias de prensa, qué difícil debe ser para la gente que está del otro lado decir, bueno, pero a nosotros nos piden que nos quedemos en casa y todo, y gente que trabaja conmigo en Capital Federal sale a correr. Es muy difícil también ¿no, Mario?
Sí, definitivamente, y de todas maneras quiero resaltar que el trabajo del presidente es único. Recuerden, o sea, traten de hacer memoria cuándo fue la última vez que se juntó ni siquiera teniendo la misma signo político, digamos, se había conseguido sentar a la mesa sistemáticamente a la provincia con la ciudad. Este caso realmente, a pesar, digamos, de las discrepancias, yo también resalto las coincidencias, porque la ciudad tuvo, digamos, la actitud de volver atrás en algunas medidas. Hoy, si fuera por estos dos medios, estaríamos en una situación mucho peor todavía, porque vienen empujando la liberalización a lo manada, digamos, por decirlo gráficamente. A los rebaños, ¿no?
Sí, claro, claro. Sí. Yendo un poquito más a lo que está ocurriendo en la pandemia, ¿cómo ves a la provincia? ¿Qué es lo que se está realizando en estos momentos? ¿Y qué es lo que esperan para estos 14 días que nos quedan hasta la próxima conferencia de prensa del presidente?
Bueno, yo diría que tenemos, lo más sencillo sería decir que tenemos dos velocidades. Uh-huh. Pero me animo a decir que tenemos tres velocidades. A ver. Hay una velocidad, digamos, de la provincia, superficialmente la abrumadora mayoría de la provincia está o con cero casos o con hace 21 días sin casos. Uh-huh. Son 60 municipios que están en esas condiciones. La otra son los, llamémoslo así, los municipios que están en zona más activa, más caliente, digamos, que va fundamentalmente los pegados a la ciudad de Buenos Aires, por el oeste y por el sur. Y luego también está bastante estable la situación del conurbano de la mayoría de los municipios. O sea, hay muchos municipios que están estables, están amesetados, podríamos decir así, sí, en el número de casos, ¿no? Así que, digamos, nuestra preocupación hoy está muy enfocado, digamos, en el conurbano sur y La Matanza, digamos, para decirlo gráficamente.
Mario, podemos decir que el aislamiento ese barrial, ese aislamiento por barrios dio resultados, tanto ahí en el barrio de Quilmes como el que se llevó a cabo acá en Berisso, en el Cabezas?
Sí, primero que me gustaría decir que lo que se llama el cerco sanitario no es un invento que se hizo para el COVID, digamos, sino que es una herramienta que ya se usaba para otras enfermedades. Pasó con dengue, pasó con fiebre amarilla, pasó con sarampión, digamos. Y yo creo que se aprendió muchísimo en Villa Azul en relación fundamentalmente a participación social. O sea, esto no es una no es cercar o encerrar, digamos, a un barrio, sino ayudar a la organización, multiplicar los testeos, redefinir, digamos, los casos posibles sospechosos por contacto directo, y a partir de eso, digamos, se logra mesetar la curva de una manera sorprendente. El resultado en Villa Azul es realmente muy bueno, y de hecho todos los otros municipios que tienen asentamientos vulnerados están muy alertas, digamos, sobre lo que se aprendió en Villa Azul.
Claro. Estamos hablando con Mario Robere, ex viceministro de Salud, y bueno, está ahora en la primera línea ahí de la lucha en esta pandemia de COVID-19. Hablabas de medios y cómo trabajan en esta pandemia. Es muy difícil para ustedes, los sanitaristas, esa lucha contra medios que hablan de desahogo, hablan de salir a la calle. También es muy difícil llevar adelante una política sanitaria con un monstruo que tiene toda la comunicación de su lado, Mario, ¿no?
Y bueno, nosotros ya sabemos el orden mediático de la Argentina, lo hemos comprobado ya para muchos otros fenómenos. Yo lo que podría decir es que quienes trabajamos en salud pública cada vez estamos más metidos en el mundo de la comunicación. De hecho, ayer mismo hablaba con... hay una carrera, digamos, de especialización en la Universidad de La Plata sobre de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, porque comunicar en salud va a ser cada vez más una competencia imprescindible para poder hacer salud pública. Y también en términos internacionales, yo quisiera también compartir que también otros países, digamos, incluso cercanos, que uno mira mucho, si uno ve, por ejemplo, cómo se ha comportado la prensa española, por ejemplo, digamos, ha sido nefasto, digamos, o sea, creo que tiene responsabilidad sobre muertes evitables. Y si ustedes ven hoy también la prensa británica, van a ver una cosa que a mí me sorprendió mucho esta mañana, porque uno de los periódicos, digamos, The Guardian, sale con que más de la mitad de las 40.000 muertes de Gran Bretaña se podrían haber evitado si hubieran tomado la cuarentena precoz. No dice como hizo Argentina, pero digamos, efectivamente, está claro, sabemos quiénes hicimos una cuarentena precoz, ¿no?
La última, al menos por mi parte, Mario, el gobernador Axel Kicillof ha dicho en más de una oportunidad que todo este tiempo le dio margen al servicio, al sistema de salud público en la provincia para acomodarse, duplicar incluso su capacidad, y también dio un dato que a mí me llamó mucho la atención y que pasó inadvertido, que es que parte de cuando de periodistas le preguntaban, pero si el año pasado estábamos colapsados a esta altura, ¿cómo es que no se ve como inevitable un colapso? Y dice, no, lo que pasa que, creo que fue en la anteúltima conferencia de prensa, hay más plazas vacías porque hay otras cosas que no están pasando con el aislamiento, porque hay neumonía que no está circulando, porque hay mucha menor cantidad de accidentes de tránsito. ¿Cómo es el panorama del sistema de salud, la capacidad de resistir al ritmo que se viene, y esta situación un poco como colateral, digamos, que se da, que de repente, bueno, también descienden otras patologías y eso hace que se libere más espacio, por llamarlo de alguna manera?
Sí. Definitivamente, todo esto, digamos, tiene más de una lectura. Una, la primera, definitivamente, digamos, las medidas que estamos tomando protegen contra todas las enfermedades respiratorias. O sea que ahí, digamos, El que está usando un tapaboca también está bloqueando la gripe, también está bloqueando las neumonías. Así que efectivamente, ya lo habíamos visto en el H1N1, ese año, digamos, bajaron todas las infecciones respiratorias. Así que tiene el gobernador ahí, digamos, tiene información fidedigna de que eso está pasando. Lo de accidentes también, porque al reducirse la circulación ha habido una menor cantidad de casos de accidentes. Sí, quisiera decir, el aspecto quizá menos favorable y casi como una invitación a la población, que por el temor al coronavirus hay gente que debería atenderse y no está buscando atención. Eso sí es importante tenerlo en cuenta, porque en otros países sucedió que, digamos, que aumentaron otras causas, digamos, como consecuencia de que la gente o abandonó tratamientos o abandonó la alerta temprana, digamos, frente a algún síntoma que pudiera ser preocupante. Así que los servicios de salud están funcionando, los centros de salud están funcionando y, digamos, y hasta los sistemas de llamada telefónica, o sea que nosotros estamos alertas para la salud, sigue siendo integral, no es solo coronavirus.
Mario Robere, médico sanitarista, director de la Escuela de Gobierno del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Te agradecemos este contacto con 91.7, la radio comunitaria Estación Sur. Y bueno, estamos acá para cualquier cosa que quiera informar la provincia. Muchísimas gracias, Mario.
Muchísimas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Hasta un abrazo, pronto. Un saludo a toda la audiencia.
Hasta luego.